Levantan como siempre las manos desde la audiencia en el WhatsApp para decir este oficio, este otro, nosotros queremos estar. Bueno, sí, claro, aquí en la ronda de oficios tenemos el listado abierto y hoy vamos con una ronda de oficios justamente de trabajar con las manos. Alfarería, ceramistas, ahora les preguntamos bien cuando les demos la bienvenida, pero es una ronda de oficios de gente que hace arte con las manos. Florencia Caja, Samandra Fener, buen día.
Buen día.
Gracias
buen
por la día. Visita, ¿cómo están?
Gracias por muy estar amable. Acá, por invitarnos.
Gracias. Florencia Caja, del taller Botijo, si quieren buscarlo, ¿hace cuánto el taller
está? Y bueno, el taller está desde 1999. Ah. El Botijo.
Todo el siglo estuve ahí.
Sí. Bien, sí,
incluso le dieron un premio Morosoli a la trayectoria al taller. Fue un, bueno, un reconocimiento.
Años. Así sí. Que un rato largo con ese taller. Y Samandra Fener de JP Atelier.
Sí.
Más reciente tu.
Más reciente. Nosotros fue un poquito antes de la pandemia. Bien. Que empezamos con bien. La cerámica.
Tu acento, esto no es cocina con acento, no. Que es nuestra sección en donde invitamos a gente para que no hable de cultura culinaria, pero tu acento denota que no sos de acá.
No, yo soy brasileña, estoy acá en Uruguay desde 2003. Y desde 2004 trabajamos en artesanías. Y recién con la cerámica empezamos un poquito antes de la pandemia, justo ahí.
Bien. ¿Y estás con tu pareja trabajando?
Trabajamos los dos, sí, con todo ese tema.
En JP
¿sí?
Atelier. Bueno, muy bien, ahí va.
Una aclaración que nos vino bien a nosotros y que le vamos a pedir, sobre todo a Florencia, que salió el tema cuando estábamos conversando un poco en la producción de la nota, que es hablar si la alfarería, la cerámica, es lo mismo trabajar con las dos cosas. ¿Hay diferencia entre una y otra cosa? Porque puede generarse esta confusión o para, claro. Para los oyentes.
Bueno, sí, la alfarería es más lo que significaría en piezas utilitarias, sobre todo hecho con el torno alfarero, que es como un oficio específico, ¿no? Hay gente que es solamente alfarera, que es productor de torno, que es como un oficio aparte también. Y el ceramista también hace alfarería, pero también hace más también piezas artísticas, otro tipo de piezas murales, bueno, baldosas, esculturas, como que es más amplio lo que es el ceramista, ¿no?
El ceramista más amplio. Dentro de del ceramista, claro. Está la alfarería.
A veces el alfarero, por ejemplo, a veces ni esmalta, como que es como un oficio alfarero, uh-huh. Que es muy antiguo también. El ceramista como que abarca también esa parte y todo el acabado de la pieza, ¿no? Uh-huh. Y otras piezas más artísticas.
Ahora vamos con el paso a paso porque ahí Samandra trajo para ver también qué es el esmalta y eso, ¿no?
Sí, y Samandra, ya en esto que Florencia quizás nos da pie para ver cómo se aprende el oficio, cómo lo aprendiste vos, que sos la que lo aprendió acá más cerca en el tiempo, ¿Cómo apareció en la vida de ustedes la alfarería?
Mira, nosotros empezamos solos. dijimos, bueno, tenemos que probar hacer cerámica y entonces fuimos atrás de materias primas porque queríamos hacer, por ejemplo, mates forrados y no encontramos, nos dimos con la tecla del mate en sí para forrarlo. No encontramos la calidad que buscábamos. Y entonces, de tanto buscar, dijimos entre los dos, ¿por qué no hacemos nosotros la propia cerámica? Y empezamos a forrarla. Y entonces fue que empezamos, compramos el horno, compramos el yeso, porque nosotros hacemos colada, que es otro tipo de, no es como la del torno, como hace ella. No se hace con las manos, se hacen las piezas, digamos, primero un modelo, sí. ¿No? Se hace un modelo, en este caso es de yeso, fue torneado, y luego se hace una pieza de yeso que va por afuera, es del mismo tamaño. ¿No? Y después se hace la pasta, que es la barbotina, que se lleva caolín, feldespato, cuarzo y arcillas. Uh-huh. Esa combinación se vuelca acá adentro, que es bien líquida, se vuelca adentro y después de seco o aireado sale la pieza así.
Y después está el terminado de la pieza.
Después se pule, se lleva al sol para que se seca y se hace el esmaltado. Nosotros trabajamos monococción, que es una horneada sola, no son, digamos, con bizcocho, así de crudo como está, se pule, se esmalta y se lleva al horno, y sale así.
Esto y es sale gris. Así, después lo mostramos en fotos y en videos, lo que Samandra nos cuenta, pero está todo el proceso, ahí no hay torno, digamos.
No hay torno, en este caso no hay torno.
¿Es alfarería o cerámica, una mezcla de las dos?
Esto sería cerámica, digamos, cerámica. No es alfarería, porque alfarería trabaja
necesita el torno del alfarero.
Que ahora, también hacemos, pero...
contado así parece fácil, Samandra, pero ¿cuánto le llevó a ustedes aprender esto?
Eso nos llevó un año y poquito, ensayo y error... Y trabajábamos en baja temperatura y pasaba que craquelaba, que es las micro
roturas
esas que aparecen. Y entonces fuimos investigando, desarrollando, probando barbotinas distintas, hasta que dijimos, ta, tenemos que cambiar, tuvimos que cambiar el horno, porque es un horno de alta temperatura, y llegamos al grés, que el grés pasa eso, es una pasta vitrificada que no pasa los líquidos para afuera, y además, al tener el esmalte, sella todo y siempre queda así, no queda craquelado.
Bien. Florencia, para tener un poco más de estas, por lo menos décadas del oficio de alfarería y lo que ha pasado en Uruguay y también de tu propio proceso, ¿cómo empezaste vos y qué has visto en todos estos años a partir de lo que nos cuenta, bueno, Samantha, que empezó hace muy poquito?
Sí, bueno, un poco de todo. Nosotros también, yo empecé a los 5 años a hacer cerámica muy jovencita en un taller de barrio que me quedaba a media cuadra de casa. Entonces me pasaba ahí con mi profesor, mirándolo, observándolo, después le iba a ayudar en las clases. A los 14 años me regalaron un horno para mi cumpleaños y ahí, bueno, puse un tallercito en la casa de mi abuela, en una habitación en desuso. Y ahí, bueno, no paré más. En la etapa de la adolescencia, bueno, estuve más dedicada a estudio y eso. Y a los 20 años muere mi profesor, que era como un padre para mí, porque él no tenía hijos y, bueno, una relación muy estrecha teníamos. Así que ahí yo continúo con su taller y, bueno, y ahí medio que me di la cabeza contra la pared un poco porque, claro, era todo muy nuevo. Paralelamente entro en Bellas Artes y en un taller particular de un ceramista muy conocido también, Marcelo Perotti, un maestro, vive aún. Y bueno, y ahí no paré más. Entre toda esa investigación, probé de todo, sí.
¿Y cómo era Florencia? En ese momento vos te haces cargo de ese taller. ¿Qué piezas tenías que hacer? ¿Cómo empezaste a conseguir los materiales? ¿Qué materiales había en ese momento? ¿Qué tan accesible era?
Bueno, en esa época los materiales eran muy difíciles de conseguir acá en Uruguay. De hecho, sigue siendo difícil de conseguir porque hay un solo lugar que tiene el monopolio. Es todo importado, los esmaltes. Y las arcillas también. Acá tenemos arcillas muy buenas en Uruguay, pero están viendo contaminadas ahora porque hay un solo molino donde se muele la cal. Entonces eso perjudica la cerámica, la hace estallar. Entonces, bueno, es todo un problema para los ceramistas, para todos los ceramistas colegas que hemos hablado.
Pero a ver, contá los materiales que necesitan y los consiguen de un solo proveedor.
Sí, hay un solo proveedor acá en Uruguay.
¿Que es arcilla y los esmaltes?
No, esmaltes, engobes, arcillas. Bueno, ellos venden todo lo que son tornos,
hornos. Es el proveedor que hay.
Sí. Ese proveedor existe desde que yo era niña, ahora continúa el hijo. Así que, bueno, todos compramos ahí, caemos a comprar ahí. Y bueno, y nosotros tratamos de hacer todo el proceso de los esmaltes, hacemos la arcilla nosotras, compramos la materia prima y hacemos, preparamos todo para justamente abaratar costos, ¿no? Porque si no es como medio inviable. Así que de esa manera, bueno, trabajamos con esmaltes, con engobes, con óxidos, pigmentos.
Te preguntaba, Emiliano, ¿qué productos hacías? Digo, cuando te quedaste con el taller, ¿qué productos se hacen hoy? Porque están los utilitarios, como decía vos, y después está lo artístico también. Bueno, ¿por dónde va? ¿Por todos lados?
Cuando yo empecé, empecé con clases y, bueno, muy de a poco, tenía 21 años. Eso fue en el 95. Y después en el 99 me asocié con mi socia Nicole Insúa. Ahí nace el Taller Botijo, el nombre Taller Botijo. Hijo, que estamos acá en la calle Brito del Pino y Avenida Brasil. Y bueno, siempre dimos clases, desde el 95 que yo doy clases y hacemos piezas utilitarias, lo que nos encargan, a veces nos encargan regalos para casamientos o eso, personalizados. Hoy en día, en realidad nos estamos dedicando mucho a piezas artísticas, hay mucha competencia, sobre todo después de la pandemia, que sí, que se llenó de talleres, se puso como de moda.
¿Ah, sí?
Y se llenó de talleres.
Como
entonces, bueno,
pan de masa madre y alfarería y ceramistas. Sí.
Dicen, cualquiera que tuvo un garage, un horno, se puso, claro, también a hacer cerámica. Y bueno, buscamos la vuelta por el lado de la parte más artística, murales, regalos empresariales. A veces nos encargan regalos empresariales pensando en un tema, lo que quieren. Y nosotros le diseñamos una pieza, una escultura. Y bueno, para salir también un poco lo que es el regalo empresarial, que es un acrílico medio aburrido. Así que estamos por ese lado también, dándole un poco más
Son piezas únicas siempre.
Sí,
porque ese es un tema. Cuando uno piensa en regalos empresariales, industriales, son 20, 30, 50 iguales. Acá son piezas únicas.
Todo es único, todo tiene un proceso desde cero, desde la preparación de la arcilla. Es una pieza con alma desde que nace, porque vos la haces, la pulís, la horneás, la pintás a mano. Es un proceso lento y bueno, con dedicación. O sea, no lo hace una máquina, sino que.
Y siempre está la sorpresa del horno, ¿no? Una vez que abrís el horno, vos imaginás.
Sí.
La imaginás.
Se pinchó el budín. No, ¿por qué?
No, porque los esmaltes con las temperaturas se actúan distinta. Entonces vos imaginás que esto entra azul o blanco y te sale, no sé.
Sí, más verdoso.
Cualquier otro color, claro.
Yo siempre lo comparo con. Me hace acordar cuando sacábamos rollos de analógica, que uno revelaba y siempre sabía más o menos lo que sacó, pero la ansiedad de ver. Es la misma sensación para mí hasta el día de hoy. Voy así un sábado, un domingo, igual a abrir el horno, a ver cómo quedó, porque es una magia que
y además,
siempre te sorprende.
Las cocciones normalmente, las nuestras, por ejemplo, llevan 9 horas de cocción. Y después, para volver a ver la pieza terminada, 24 horas de enfriamiento del horno. Entonces la ansiedad.
Sí.
Y esos hornos son de distintos tamaños, me imagino. Algunos deben entrar pocas piezas y hay que es un trabajo solo artesanal con alma desde que nace, sino con sus tiempos.
Sí. Nosotros tenemos, ahora en este momento tenemos 6 hornos. Justo hace 2 días cargué un horno para unos regalos empresariales que eran como 9 pisos y hacia tope, y entonces cuanto más cargado también más demora la horneada, más riesgo, y a veces te pasa que se te pasa el horno, se te rompe y perdés toda la producción. Entonces
me pasó ayer, se rompió ¿ayer? Una de las resistencias, sí, y lo abrí, por suerte llegó al final.
Bueno,
con sacrificio, porque lo podés llevar el programa hasta llegar a la temperatura, pero exige muchísimo de las paredes del horno y todo.
Muchos
riesgos,
sí.
Y hoy cuando abrimos vimos la resistencia, la de abajo, rota. Así que iré para el otro horno.
¿Cuánto pesan en los costos la energía? Porque supongo que hay un gasto importante ahí.
Sí, la energía eléctrica, bueno, son hornos eléctricos de resistencia, o sea que sí. Igual, digo, no es tanto comparado, ¿no? Yo noviembre y diciembre, que es cuando prendo el horno todos los días, 2 hornos, ahí se nota más, pero bueno, es proporcional. Si no, prendemos el horno 2 veces por semana, también dependiendo cuántos alumnos tenga, si tengo más demanda de horno, ¿no?
Claro, y eso se divide más o menos en el costo del producto final. Digamos, en nuestro caso, en mates, por ejemplo, en el horno grande nos entra como 80.
Claro.
Y entonces el precio de la luz dividido en 80
no está.
Te asusta cuando ves la factura, pero
igual no se puede competir con lo chino, ¿no?
No se puede.
Ah, bueno, ahora vamos a eso.
Pensaba un poco en lo que Florencia describía como el circuito en todos estos años y dónde están los clientes y cómo trabajan. Te pregunto, Samandra, ¿cómo se incorporaron ustedes al circuito? Pues tu trabajo principal, es el trabajo de ustedes dos, el principal.
Sí.
¿Quiénes son sus clientes? ¿Cómo se introdujeron en el mercado?
¿Cómo veníamos ya de antes con el tema que nosotros trabajábamos marroquinería? Trabajábamos con cuero, piel de pescado y pieles de rana también. Queríamos poner eso en los mates, ¿no? El cuero. Y entonces ya medio que teníamos un camino medio formado de ferias, de actividades. Y después cuando pasamos con la cerámica, que fue ahí el corte, ¿no?, de la pandemia, que todo se paró, que no había más, digamos, quedamos todos varados, que no había dónde ir a ferias y eso. Cuando empezamos con la cerámica, después de eso, seguimos con clientes de ferias y algunas tiendas que tenemos ya de hace años. Y principalmente el público directo, que es en ferias de fin de año o...
Sí, ustedes, las dos están incorporadas en el circuito de ferias. ¿Cómo es ese circuito? ¿Se conocen ahí todos los feriantes? ¿Cómo trabajan? ¿Cuáles son las épocas de zafra? Bueno, ahí Florencia decía, noviembre, diciembre, el horno está prendido casi todo el tiempo.
24
horas.
Si no es uno, el otro.
Pero ¿cómo funciona ese circuito de las ferias? ¿Cómo se organizan ustedes para participar de eso? ¿Cómo es la relación con la gente, con los clientes? ¿Aparecen clientes nuevos? ¿Siempre más o menos son los mismos? Un poco de las dos cosas. ¿Qué es lo que hay más?
Un poco de las dos cosas, ¿no? Pero las
Sí, nosotros personalmente, claro, hace muchos años, entonces tenemos la trayectoria que nos conocen de hace mucho, nunca hicimos como publicidad de nada, porque era como que, bueno, en aquel momento no existía el Instagram ni nada como ahora, que también ves que los jóvenes manejan las redes como de otra manera. La gente de mi generación es como que no, quedamos medio por fuera en eso, de la publicidad por Instagram, pero bueno, tenemos los clientes fijos de añares que vienen y vuelven, o bueno, la Feria Ideas Más, que es la feria, era la feria cultural del grabado, del libro y grabado, que era de Nancy Bacelo. Después que ella muere, nosotros, una comisión de artesanos, seguimos con ese proyecto. Somos más de 100 artesanos que organizamos la feria sin fines de lucro. Y bueno, esa es la feria que nosotras hacemos hace años, que es una feria cultural, hermosa, que tiene música. Nosotros hacemos solo esa feria, pero hay más ferias que nosotros nos manejamos así, con esa feria nomás y clientes particulares que ya llegan a nosotras por de boca a boca.
¿Y en qué nota la competencia china? Que decías, no se puede competir con los chinos, decías recién. ¿En qué productos?
Sobre todo en lo utilitario, sí. ¿No? Vos vas a una fuente, a comprarse una fuente en el Clon que te vale 300 pesos y yo la vendo a 1.800, por ejemplo.
Lo mismo con las tazas, las tazas, sí.
Con todo. Pero bueno, hay gente que lo valora y que el público que lo valora, bueno, no es el público que llega, ¿no? Que valora que es lo artesanal, que no es hecho por... en serie por una máquina y justamente que es una pieza que tiene alma, que el uso cotidiano lo percibís eso, ¿no?
Y para el uso, porque es utilitaria, es buena calidad, igual sí. Lo que pueden hacer ustedes responde, sí, ¿no?
Claro,
es
cerámica de grés, nosotros hacemos bachas, guardas de baño, piletas, hacemos pila de es todo utilitario, va a 1200 grados. O sea, que cerámica de grés, como también decía la compañera, quiere decir que se vitrifica la cerámica con la temperatura, entonces se vuelve como impermeable, ¿no? Hay cerámica porosa, que mucha cerámica artesanal es muy porosa porque es de baja temperatura. Eso para utilitario, bueno, dura muy poco porque se casca más, absorbe agua, entonces...
Se mancha también.
Se mancha, entonces, bueno, todo...
Que vaya, no nos damos cuenta si no sabemos cuando compramos una pieza de esa, sí. No tenemos ni idea, ¿no?
No,
ustedes la ven y ya saben.
Sí.
Me quedé con una cosa que decía Florencia, que es la parte del mural, ¿no? Del muralismo y de cómo se... No sé si eso es nuevo, si se abrió para ustedes como una posibilidad laboral o era algo que estaba antes. Digo esto que decís, que mucha gente empezó a dedicarse a la alfarería y apareció el muralismo. ¿Qué vienen arquitectos y los contratan? ¿Qué obras son?
Sí. Bueno, el muralismo existió siempre en la cerámica, pero es difícil llegar al cliente, ¿no? Porque son piezas caras, pero bueno, de repente nosotros hicimos para varios edificios, para el Palier, murales grandes, hicimos un mural también de 3 metros del Guernica para un cliente particular, que es 3 metros de largo y como 80 piezas, 90 piezas, todas en relieve. Entonces eso también, se lleva a un lugar grande para poder hacerlo, tenés que pasar pieza por pieza, nos llevó meses eso. Y tratamos de entrar un poco a ese público de arquitectos, constructores y murales para justamente poder hacer piezas que lo utilitario es hermoso también a la hora de usarlo, pero bueno, también es menos rentable, ¿no? Porque una pieza artística tiene otro valor. Y también a mí personalmente me gusta más hacerlo porque también tengo otra parte creativa que hace tanto que hago piezas utilitarias también que es como que a veces me
un poco
necesito también ir cambiando, así que bueno.
Bien, vos tenés taller, ¿no? Taller Botijo tiene taller, es interesante, bueno, le pregunto a las dos, ¿no? A Samantha también. A propósito de cuando vos empezaste, obviamente no había celulares inteligentes, no había redes sociales. Hoy en día es común ver a la gurizada con esto en las manos, ¿no? No digo que no dibujen, que no pinten, que hagan cerámica, pero ¿cómo se lleva este oficio con la inmediatez de un celular, ¿no? Porque acá hay tiempos, paciencia, no descubro nada.
Es buenísimo para los niños y los adolescentes, es buenísimo porque, y para los adultos, tengo muchos alumnos psicólogos que me dicen, es el único lugar donde no pienso, es como que es un espacio que, y los adolescentes lo mismo, se olvidan del celular, es como el mundo de lo táctil y tocar con la mano, estás en ese momento aquí ahora disfrutando de ese proceso y justamente hoy en día me parece que es muy importante todo lo que es arte, ¿no?
¿Y eso es nuevo? ¿Eso es un fenómeno más reciente, la necesidad de gente yendo a talleres a reencontrarse con esto? Digo, porque en esa época más analógica quizás no había tanta gente.
Claro, yo creo que sí, también un poco después de la pandemia. Nosotros tuvimos un boom después de la pandemia que llegamos a tener 70 alumnos y no teníamos lugar. O sea, ahora volvió a la normalidad, pero en un momento fue como la gente
necesitó... ¿Y cómo llegaba la gente ahí? ¿Qué les decía? ¿Por qué descubrían? ¿Qué necesidad tenían? Porque al final y, supongo que llegarían sí. todos diciéndole...
A mí, por ejemplo, en las ferias, y eso me preguntan, ¿das clases? No, nosotros no.
Pero por la ahora, gente tiene no. avidez por eso.
Claro, te preguntan, ¡ay, qué lindo! ¿Pero das clases? ¿Me enseñás? No, y entonces yo derivo a las personas que conozco y sé que dan clases, porque es lindo, es un trabajo lindo.
Y muchos alumnos también... llegan sin saber lo que es algo hecho a mano, entonces esperan un resultado industrial y vos tenés que sacarle la frustración de que no es industrial, que es hecho a mano, y es toda una parte psicológica también. Porque que hay que hacer a veces. Incluso tengo una alumna que me acuerdo que era así perfeccionista, detallista, y hoy en día da clases y me dice, ay, ahora tengo que explicar lo mismo que me explicabas vos, que no es industrial, porque claro, se dan cuenta que no, que lo lindo justamente es que es hecho a mano, que no esperen un resultado industrial.
Que tienen imperfecciones y...
Claro. Que tienen imperfecciones como todos.
Y que partís de polvos, ¿no? En el caso de hacer todo el proceso, partís de arcillas en polvo, tenés que mezclarlas para después empezar a trabajar en ella.
Esa fascinación continúa después de muchos años. Florencia tiene muchos años más de taller. Samantha empezó hace poco. Esa parte de la fascinación, porque hay veces que hay pedidos, es un trabajo, hay urgencias, el claro, horno sí. y demás. Esa fascinación por hacer con las manos y todo, ¿se puede mantener?
Sí.
Me dicen las dos seguras. Sí.
Bueno, yo tengo la parte de ahora, por ejemplo, bueno, este horno que cargué hace dos días eran 250 azulejos con un logo de una empresa. Sí. Y ahí, bueno, le tuve que sacar tiempo récord, del 5 de marzo al 17, que tengo que entregarlo mañana. Ahí, bueno, sí, no lo disfrutás tanto, porque es como que más... Pero lo disfruto a veces cuando lo hago justamente, a veces lo hago fuera de mi horario, y ahí sí, viste, recuperás esa conexión, que decís, qué divino hacerlo por placer. Hay momentos de que estás apurada con cualquier trabajo, ¿no? Que disfrutás, pero hay momentos que también es exigente, y sobre todo el peso de los moldes, la arcilla, es un trabajo físico exigente.
Y pienso en esta idea que nos comentaban recién de la sorpresa, ¿no? Hay una sorpresa cuando se abre el horno con lo que se encuentran ahí o con piezas que han hecho, cada una tiene su particularidad. ¿Se han quedado con piezas de ustedes porque el resultado les ha sorprendido, les gustó tanto que al final les da pena venderlos y al final ¿en qué caso les pasó? ¿Con qué piezas tienen?
Yo normalmente las piezas que yo presento a la Feria de Ideas Más, me las quedo para mí.
¿Te encariñas?
Me encariño porque ponemos tanto pienso, tanta dedicación a ellas, que está, quedan allá guardaditas.
¿Tenés 70 mates en tu casa?
No, porque eso no hace tanto que tengo.
Yo ya me pude, ya eso superé, ya me pude desprender. Había una época que hacía muchas culturas, sobre todo maternidades, y me costaba mucho cuando era más chica. Y ahora, de repente voy a la feria y hay alguien que mira una pieza y dice, qué divino, yo, ay, es mi preferida, qué suerte que te la llevas vos, porque va a estar en buenas manos, pero logro desprenderme, sí.
Algún color también, ¿no? Sí. Que sale del horno, que vos no podés repetir ese color.
Queda guardado. Samantha Fener, de JP Atelier, Florencia Caja de Taller Botijo, un placer que nos hayan contado esta historia de oficios, de artesanía, de ceramistas, de alfarería, de piezas con alma. Como han dicho, gracias por estar en No Tocan Nada, Estarate, por compartir un poco de su experiencia con nosotros.
Bueno, gracias a ustedes.
Muy amable, gracias.
Gracias.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.